Ser Podcast.
A la espera del gran evento de esta primavera, el Festival de Cannes, hay otros certámenes que se cuelan en otras fechas, como el Barcelona Film Fest, que rinde homenaje a Willem Dafoe y Pedro Almodóvar. En este episodio comentamos también los estrenos de la semana, con propuestas diversas, como el thriller de Gus Van Sant, lo bien que se lo pasa Isabel Huppert haciendo de rica, o la fantástica comedia colombiana Un poeta. En 30 minutos os ponemos al día de todo en cine y series.
¡Acción!
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Afán por revisitar sagas taquilleras, Hollywood nos trae una nueva versión de La momia, más terrorífica que aventurera y con una protagonista española, Laia Costa.
Señor Cannon, soy segunda jefatura de la embajada norteamericana. Hemos encontrado a su hija Katie. Está viva.
Gus Van Sant muestra un suceso real y reforma el true crime gracias a una película con banqueros estafadores, humor negro y hombres desesperados.
¿Crees que podríais exprimirme? ¿Y luego dejarme tirado?
Mi padre se ofreció a comprártelo.
¡Exacto!
Isabel Huppert puede pasar del personaje más dramático al más kitsch, como demuestra en La mujer más rica del mundo, donde interpreta a la heredera de L'Oréal.
Sí, parece que esté diciendo, no podrán conmigo. Me he puesto una camisa de hombre, que les jodan. Y no llevo joyas. Precisamente porque soy rica.
Mi querida señorita fue una película clave para el cine español que ahora revisita Fernando González Molina por primera vez con una actriz intersex.
Todas las cosas que no sé de mí misma. Mi cuerpo. No tengo una vida que me consuele.
Sobre el éxito y el fracaso reflexiona Un poeta, una comedia negra colombiana sobre la poesía y las obsesiones.
Va a terminar como un indigente. ¿Qué le pasó a usted, Oscar? Como era inteligente, todo un profesional, y mírese, ¿hace cuánto no trabaja?
Yo soy un poeta.
Usted es un desempleado.
Y en televisión tenemos grandes regresos como Bronca o la esperada y polémica tercera temporada de Euforia.
Hay una forma de ganar mucho dinero muy rápido. OnlyFans.
La página porno.
Chain that has been holding me. Any evil tongue that whispers in these ears. I said I rebuke you. You must leave my life. You are not welcome here. Lose your grip and set me free. Heaven, hear me now. I want to be free of every pain and every fear. The sadness has a grip on me and it must disappear. I'm letting it all.
Celebra los 100 años de los cines Verdi, un acontecimiento en estos momentos de crisis para las salas. José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Pepa? Y lo hace en medio del Barcelona Film Fest, festival de primavera que coincide con Sant Jordi, que se celebra en esos cines del barrio de Gracia, por donde han pasado Willem Dafoe, es el premiado de esta edición, junto con Pedro Almodóvar.
We get the leaders we deserve and we really have to be responsible and make sure that people in power.
Tenemos los líderes que nos merecemos y tenemos que ser responsables y asegurarnos de que las personas en el poder no sean hombres de negocios, algo que es muy popular últimamente. Existe la idea de que los empresarios pueden dirigir mejor un gobierno, pero necesitamos líderes morales, necesitamos buenas personas que sean buenos ejemplos y que su visión de los países no se base en hacer negocios y ganar dinero para ellos, porque realmente creen que eso es lo que hace que el mundo funcione. Hay una gran falta de dignidad en todo esto y también hay una explotación de los que no tienen recursos. Todo esto no es sostenible.
Y vamos con los estrenos de la semana, los estrenos que hay que ver en las salas, como La Momia, una nueva entrega de esta saga de fantasía y aventuras, ahora más centrada en el terror y que cuenta con una protagonista española, la actriz Laia Costa. Un reportaje de Elio Castro.
La momia es uno de los personajes más icónicos del cine de terror.
Vas a decir que estoy loca, pero acabo de ver a la momia viva.
¿La momia?
La momia de la tumba. La he visto, estoy segura de que era ella.
A diferencia de otros monstruos como Drácula, Frankenstein o el hombre lobo que nacen de la literatura o de leyendas del folclore popular, la momia tiene su origen en el auge de la arqueología y la egiptología de finales del siglo XIX y comienzos del XX, sobre todo después del descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922.
Muerte, castigo eterno para cualquiera que abra este cofre en el nombre de Amon-Ra, rey de los dioses. ¡Santo cielo, Miller! ¡Qué terrible maldición!
En 1932, Boris Karloff inauguró la saga de momias en el cine. A lo largo de la historia, hemos visto distintas versiones protagonizadas por actores como Christopher Lee, Peter Cushing, Brendan Fraser, Rachel Weisz o incluso Tom Cruise. Ahora llega una nueva entrega remarcada en el título con el nombre de su realizador, La momia de Lee Cronin. El director irlandés Lee Cronin se ha convertido en los últimos años en uno de los grandes especialistas del cine de terror, especialmente después del gran éxito que tuvo con su film Evil Dead Rise. En La momia rompe con los arquetipos tradicionales. La película no comienza con unos arqueólogos que descubren y profanan una tumba egipcia, sino con un matrimonio americano que vive y trabaja en el Cairo. Un día su hija pequeña desaparece misteriosamente hasta que 8 años después...
Señor Cannon, soy segunda jefatura de la embajada norteamericana. Hemos encontrado a su hija Katie. Está viva.
A partir de entonces comienzan a sucederse una serie de extraños y aterradores fenómenos que tienen su origen en una antigua tumba egipcia.
Lleva 8 años desaparecida. ¿Qué hacía nuestra hija dentro de un sarcófago de hace 3.000 años?
La momia de Lee Cronin ha sido producida por dos grandes del terror de los últimos años, como son James Wan y Jason Blum, en el reparto haciendo de esa madre que ve cómo desaparece su hija y cómo reaparece años después, está la actriz catalana Laia Costa, la ganadora del Goya a la mejor actriz por Cinco Lobitos.
Él vio el tráiler de Cinco Lobitos y pensó que yo era el personaje. Entonces chequeó con el equipo y les pidió mi filmografía y vio muchas pelis. Y entonces es cuando hicimos el primer call y me dijo, yo necesito a alguien que toda la locura que voy a proponer me la baje al suelo y que me dé una emoción real de todo esto.
La película tiene como trasfondo las antiguas maldiciones del Egipto de los faraones, pero sobre todo explora la sensación de culpabilidad que surge en el seno de una familia ante la muerte o la desaparición de un familiar, en este caso una hija, Laia Costa.
Recuerdo de estar investigando muchísimo qué ocurre con estos matrimonios en los que un hijo desaparece, o la pérdida de un hijo, ¿no? Porque aunque sean diferentes los duelos, hay algo muy común que me llamó mucho la atención y es que el 70% siguen juntos desde el dolor.
La momia de Lee Cronin conjuga el cine de terror con el gore más sangriento.
Es muy importante que estén preparados para lo que van a ver. No hagan movimientos repentinos ni ruidos fuertes.
Una película que se rodó en Irlanda y en España, en Almería, y que para Laia Costa supuso todo un reto.
Yo entré en este proyecto muy inocente porque pensé que sería más fácil como actriz y es todo lo contrario. Es muchísimo más difícil, porque yo no veo lo que está pasando nunca. Cuando estoy actuando, mis planos, no veo nada, porque no está rodado el material. Veo un tape verde en un punto en la pared. Y además, cuando estás pendiente de coordinarte con el trabajo de stunts, como que aquí hay una marca, aquí no te puedes caer, te tienes que girar así, está todo muy marcado, ¿no? Que no es tan fácil como... reacciona y haz lo que quieras.
Un film que tiene sus referencias, por supuesto, en los anteriores largometrajes de La momia, pero también en otros títulos del cine de terror como Poltergeist, Seven o El exorcista.
Tranquila, abuela. Mola estar
estar muerta.
Y aunque Laia Costa no es una gran fan del cine de terror...
Fíjate, yo aunque no soy espectadora de terror porque soy una cagona y creo que a los 15 años vi Poltergeist y volví a dormir con mis padres y ahí decidí no ver más películas de terror. De hecho, Lee me pasó referencias y le dije, con todo el respeto, es un tema de salud mental, yo no puedo gestionar el terror... Pero aunque este es mi caso, yo con esta me lo pasé muy bien.
Por todos estos motivos, nos recomienda esta película, La momia de Lee Cronin.
En cines se puede ver también Prime Crime, A True Story. Es la última película de Gus Van Sant que recrea un hecho real, el secuestro del hijo de un banquero por parte de un tipo al que ese banco había estafado. Solo pedía que le devolvieran lo robado y que se disculparan públicamente en televisión. Un reportaje de Lucía Bermúdez.
Hacía 7 años que Gus Van Sant no estrenaba un título. Desde No te preocupes, no llegará lejos a pie, el cineasta se ha centrado en otras formas de expresión artística, como por ejemplo la pintura. De hecho, en España pudimos ver sus obras en la Casa Encendida de Madrid. 7 años de ausencia que han dado para mucho, pero tras la espera, el director de Mi nombre es Harvey Milk o Indomable Will Hunting regresa a las pantallas con Prime Crime, A True Story.
Tony Kiritsis, el del bar Cathy de la Octava y Rail. ¿Con una escopeta?
Un brillante thriller setentero basado en hechos reales, protagonizado por un histriónico Bill Skarsgård que da vida a un hombre que tras ser estafado por un banco secuestra al hijo del dueño.
Señor, ese tal Tony Kiritsis está al teléfono y quiere hablar con usted. Tiene al tipo con la escopeta en el cuello.
Lo único que pide a cambio, una disculpa pública del dueño, interpretado por el gran Al Pacino, una compensación económica y la impunidad.
Escucha tú. Vamos a la calle Pearl.
¿Qué calle Earl?
A la calle Earl, para subir al coche de este hombre e ir a mi apartamento.
Estos hombres no van a dejarte, no permitirán.
Hechos que pueden sonar a sucesos recientes como el de Luigi Mangione, ese joven estadounidense que asesinó al presidente de una compañía de seguros en noviembre de 2024. A pesar de ello, el propio Van Sant comentó en el Festival de Venecia que esto no tenía nada que ver.
Algunos de estos sucesos al estilo de Luigi Mangione ocurrieron en noviembre, justo después de que empezáramos. Nosotros empezamos en septiembre, así que a mitad de la preparación nos dimos cuenta de que estaban pasando cosas que eran similares y luego, además, se celebraron las elecciones. Las cosas estaban entrelazando con nuestro propio proyecto. Así que bueno, pensamos, ¿eso es bueno o malo? Y fue interesante. Probablemente nos afectó mientras lo hacíamos.
Otro pilar de la cinta, encuadrada en un gélido febrero de 1977, es la maravillosa ambientación. Vestuario, peluquería, maquillaje, forma de rodaje, cámaras, banda sonora, todo bañado de una estética setentera perfectamente lograda, consigue una experiencia totalmente inmersiva, no solo en la narrativa, sino también en lo visual.
Perdona, Tony. Tranquilo, no llevo armas. Voy de vacío, tío. No llevo armas, tranquilo, soy yo. Mike Gravel.
¿Mike
Gravel, de la calle Octava y Rey, del bar de Poli. Soy policía.
Con todo ello, la película recuerda a películas del género, muy en auge, por cierto, en estos últimos años, como Dos buenos tipos, protagonizada por Russell Crowe y Ryan Gosling, o El Mastermind de Josh O'Connor, dirigida por Kelly Reichardt.
Escucha, Tony, hay hombres en tu apartamento. Hay bastante gente preocupada.
¡Mentira! Si alguno de tus hombres hubiera entrado en mi apartamento, todo este lugar estaría en llamas.
Pero no todo se queda ahí. La divertida, aunque a veces agobiante, peripecia del protagonista construye un retrato sobresaliente de las diferencias de clase americanas, donde la comedia y el thriller se entremezclan con una crítica mucho más profunda.
No me parece que esté perdiendo, sino que está luchando. Creo que muchas de las películas que he hecho tratan de gente que lucha desde abajo y no estoy seguro de que sean perdedores. Quizás sean personas simpáticas que luchan desde abajo, pero no son necesariamente perdedores.
people that are fighting from the bottom, not necessarily losers.
Lo que está claro es que a Gus Van Sant no se le escapa ni un detalle. Inspirado en ese convulso Los Ángeles de los 70 que él mismo vivió, extrae una historia que, además de entretener, incomoda y obliga a mirar dos veces. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.
Sobre estafas, robos y mucho dinero trata La mujer más rica del mundo. Es una película francesa que cuenta con la gran Isabelle Huppert encarnando a una mujer real, la heredera de L'Oréal, que se vio inmiscuida en un gran escándalo mediático, económico y político al enamorarse de un joven artista.
Es una de las mejores actrices vivas de todo el mundo. Isabelle Huppert es capaz de dar veracidad a cualquier papel. Ha trabajado con los mejores directores y con los dramaturgos más destacados. Tiene personalidad, un apellido que es sinónimo de calidad y un gusto cinéfilo amplio y arriesgado. No teme a rodar en otros idiomas, a acercarse a otras cinematografías o a interpretar a personajes reales, polémicos o kitsch. Esto último es lo que le ha dado La mujer más rica del mundo, un drama familiar sobre un escándalo real que estuvo en Cannes.
Ahí, así está bien. Sí, parece que esté diciendo, no podrán conmigo. Me he puesto una camisa de hombre, que les jodan. Y no llevo joyas, precisamente porque soy rica.
Se pone en la piel de Lilian Betancourt, una rica heredera de la marca L'Oréal, que en los últimos años de su vida, ya anciana, empezó a gastar en exceso con un nuevo amigo, un joven artista a quien su hija acusa de querer aprovecharse de su madre. Por cierto, que detrás de todo hubo un caso de corrupción política.
Siempre desconfío de las historias basadas en hechos reales. Creo que debemos distanciarnos de la realidad. Y en este caso concreto, nos ayudó mucho la forma en que el director definió su proyecto. Esta es una historia de la que todos conocíamos el final, pero no el principio. Esa es la opción que eligió, entrar por la puerta trasera, por la puerta pequeña, a la intimidad de esta historia para contarnos el principio de este encuentro y no la puerta grande, que sería el escándalo, y el final de la historia tal y como la conocíamos.
Huppert está estos días en Madrid, viene de hacer teatro, Berenice, de la mano de Romeo Castellucci, una obra que representó con polémica incluida en París y que ahora lo ha hecho en los teatros del Canal. Personaje distinto al de esta Lilian Betancourt, pero que comparte cierta teatralidad, puesto que La mujer más rica del mundo, la exageración en el vestuario, en sus modales, en sus costumbres y caprichos, es lo que marca a este tipo de mujer.
Creo que tiene mucho humor, es muy divertida y entre los dos se da una relación real, se ríen, se divierten, son insolentes, aparece la locura y la diversión.
Esa exageración en la puesta de escena permite ver interactuar a los personajes, a ella y a ese joven artista del que parece que se enamora a pesar de ser homosexual y al que interpreta Logan Lafitte, con el que empieza a vivir la vida de otra manera, gastando, saliendo, para asombro del resto de allegados.
¿Usted no discute con su pariente?
No es su esposa y no permitiré que le haga daño.
¡Oh, qué caballeroso el machito! Bueno, acepto el desafío. ¡Venga, vamos! ¿Qué? ¿Eh?
¡Oh, lo ve! Ahora mismo podría partirle el brazo.
¡Para! ¡No me toques! ¡Soy un niño maltratado!
Pero también con su hija, Marina Foïs, una mujer fría y a la sombra de su madre, con la que mantiene una relación bastante cruel.
No me diga que también está escandalizado.
María, no puede ser.
No tiene ningún sentido. Un millón a su edad, ¿qué le darás cuando se case? Y además, no estoy de acuerdo. Ya sabes que intentamos educarlo con cierta disciplina. Solo tiene 1000 francos al mes, va en autobús. El dinero hay que ganárselo.
¿Te has visto obligada a ganarte la vida? ¿Tienes un trabajo que yo no sepa?
No te lo tomes a mal, pero no.
Pero no es justo.
Escuchad la voz de un niño. Oh, tienes unos padres puritanos, cariño.
Tú no decides.
Especialista en interpretar mujeres libres que hacen lo que quieren, mujeres complejas psicológicamente como el personaje de la pianista, el Phil de Haneke o el de él, de Paul Verhoeven, Huppert defiende la libertad de esta mujer nonagenaria en su última etapa vital.
Oh, madre mía, esto no puede ser. Oh,
¿qué le pasa a mi pelo?
Que está muerto, muerto, blando, no se mueve, no respira. He visto muñecas baratas en las galerías Lafayette con el pelo mucho más vivo. Mire esto. ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién es el asesino?
Alexandre Suary, el alma.
¡Ah! Eso lo explica todo.
Zuagui, la asesina.
¿Y qué hacía viendo muñecas?
No estaba ligando, quédese tranquila.
La mujer más rica del mundo es también una disección de las grandes fortunas, esas que se envuelven en misterio y que ocupan las portadas de la prensa rosa, y que solo de vez en cuando protagonizan grandes escándalos políticos como este.
No es una película psicológica en absoluto, no era el tema. Lo que sí es la confusión que se crea de una situación que diríamos es sistémica. La mujer más rica del mundo representa un imperio financiero inconmensurable que se ve socavado por esta relación que contamos. Eso implica que aparezcan muchas cosas, escándalos, también cosas graciosas, una crítica a esa clase social y la maldad que emerge entre muchos de los implicados. Y está la relación entre la madre y la hija, que es una relación bastante horrible.
El fino equilibrio de la película hace que el espectador evite empatizar con la señora rica, pero tampoco con su hija, a pesar de que el final deje al personaje en soledad.
L'alcool qui les consume à chaque fois.
Del cine español está por un tiempo en cines antes de llegar a Netflix Mi querida señorita, la revisión de Fernando González Molina del clásico de Jaime Darmiñán, del que os hablaremos en las próximas semanas.
Vamos a hacer lo que nos han dicho los médicos. Cuanto antes. Ella no lo va a saber nunca. Nadie lo va a saber nunca. Y va a tener una vida normal, perfectamente normal. Y tú te vas a dejar de melindres. Vas a querer a tu hija y vas a ser un padre como Dios manda. Eso lo vas a poder hacer.
Yo ya la quiero.
Y terminamos con Un poeta. Fue una de las sensaciones del pasado Cannes, película colombiana de Simón Mesa, que con humor negro y grandes dosis de drama reflexiona sobre el éxito y sobre la poesía a través de un tipo fracasado y obsesionado con defender los poemas puros.
La historia del cine está plagada de películas que reflexionan sobre el proceso artístico, el cine dentro del cine, un rodaje, la escritura de un guión o la relación del autor genio con su obra y su entorno.
Óscar Restrepo se definiría como un sempiterno, un perpetuo soñador, buscador de quimeras a través de la palabra.
Estos dispositivos, tan cinéfilos y autocomplacientes en muchos casos, parten habitualmente desde el privilegio. Por eso es tan interesante la mirada que ofrece el director colombiano Simón Mesa Soto en Un poeta. Primero, porque indaga en sus propias frustraciones como artista en un país sin una industria audiovisual sólida, y segundo, porque lo hace desde una fabulosa tragicomedia.
No había en mi corazón otras pretensiones, ser un desdichado y vanidoso poeta. Digo desdichado porque el dolor ha sido materia prima de mi poesía.
Una comedia negra, negrísima, que nace de la incertidumbre y cierta impotencia tras su primera película, de no saber si podría seguir haciendo cine con tan pocos recursos.
Entonces esa frustración de tal vez pensar en renunciarlo fue lo que me llevó a pensar en hacer una película sobre la frustración y querer hacer algo como enojado, no sé si enojado, que rompiera con todo. Pero en ese proceso no veía tan interesante que el personaje fuera un cineasta.
El protagonista de su segunda película, el que interpreta a un fantástico Ubeymar Ríos, no es exactamente un trasunto del propio director. Es un poeta fracasado, desfasado, con una crisis de la mediana edad y con muchas preguntas y vacilaciones sobre el mundo del arte hoy.
La noche.
Este Óscar Restrepo es también un hombre cansado, desilusionado y obstinado, un artista que se mueve durante todo el film en una tensión cómoda e incómoda entre quién cree que es y quién realmente es.
¿Hace cuánto no trabaja?
Yo soy un poeta.
Usted es un desempleado.
La historia sigue a este personaje por las calles de Medellín, un poeta sin suerte y bebedor.
No hay poeta que haya alcanzado el virtuosismo de José Asunción Silva en este hijueputa país. Las acentuaciones, el ritmo, la música en 100 años no existen. No,
y un hombre sumido en una crisis vital, laboral y familiar. Depende del dinero que le da su madre.
Te voy a dar un peso más.
¿Quién le está pidiendo plata? No hay que van a transferir esa a mí.
Incluso de la caridad de su hija, y aunque sigue participando en algún encuentro literario, no asume que ha fracasado.
Vos tenías algo, eras apasionado, inquieto,
Y alcanzaste a escribir dos o tres cositas muy bellas, sí.
Yo pensé que iba a estar mejor a esta edad.
Mejor como, con más reconocimiento.
Acorralado por su familia, finalmente accede a trabajar de profesor y ahí descubre a una adolescente aficionada a la escritura. Una chica en la que vuelca sus esperanzas, pero también todas esas frustraciones.
Todos estos poemas son suyos.
Sí, algunos son poemas y otros cosas que escribo.
De ahí nace una historia que es triste, melancólica y divertida, pero también mordaz, crítica y profundamente política. Este poeta es el vehículo que utiliza Simón Mesa para indagar en cuestiones más profundas sobre la creación artística hoy.
Ahora, no se trata de hacer un panfleto político, ni mucho menos, sino de poner en el subtexto de tu poesía, que ya es muy bella, una capa sutil de temas importantes que hagan vibrar a la gente un poco. Decirles lo que quieren escuchar.
Está el miedo al fracaso, el autoengaño, la desesperación porque tu obra te defina, la incertidumbre, pero a la vez está el debate sobre proyectarse en alguien, sobre transformar al otro en el proceso, sobre cómo el cine debe pensar en representar al otro.
Más esa relación del cineasta con el personaje no actor. Ahí hay como una. Como que lo sacas de un entorno y lo haces parte de tu película y lo devuelves al entorno.
Simón Mesa trabaja estos dilemas internos, los suyos propios como creador, pero también expone dilemas externos, como los de una cultura occidental o un cine de autor festivalero, que también trabaja con unas expectativas sobre el cine latinoamericano.
El cine latinoamericano se financia en gran parte de otros lugares del primer mundo, ¿no? Y lo dictaminan las personas que escogen esos proyectos. O sea, el cine es político y está bien, pero también se puede volver utilitarista, ¿no?
El director se ríe también de eso, al igual que retrata la desigualdad en su país, la falta de un horizonte para muchos jóvenes.
¿Cómo quiere estar en 10, 20 años? ¿Quiere estar mejor? ¿O quiere estar pintándose las uñas con su amiga?
Además, le da una vuelta al cliché del padre artista y utiliza el choque generacional entre los personajes para ahondar en esa brecha cultural, la de la vieja poesía anclada a una tradición y la de las nuevas generaciones y la banalidad de las redes sociales y la televisión.
Para mí también era una especie de exorcismo para evitar convertirme en un viejo, como estos viejos de la poesía que en su juventud eran. Esta fuerza increíble, pero los absorbe los mecanismos en torno al mercado y a la industria y se pierde esa idea de arte, ¿no? Y de poesía.
De ahí también que el director haya rodado en 16 milímetros para darle esa textura añeja de otro tiempo a una comedia brillante y afiladísima que contiene un drama original sorprendente e incómodo.
El poema que escribí es este. Heme aquí. Un hombre, anticuado dinosaurio.
Simón Mesa Soto mira con ternura a esos personajes que pueden resultar antipáticos, erráticos y patéticos en muchos momentos, pero a los que el espectador acaba queriendo.
Mas no pierdan su fe en este poeta triste que está intentando escribir un poema feliz.
Pues tiene el corazón del poeta.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Semana de estrenos en televisión con uno que destaca. Después de 4 años vuelve Euforia con una tercera temporada que avanza también en el tiempo y que nos muestra la vida de sus protagonistas después del instituto. Dani Garrán, ¿qué tal?
Hola, Pepa. Ru y compañía coquetean con la edad adulta y ahora deben afrontar las consecuencias físicas, económicas y emocionales de sus errores de adolescencia. Menos intensos y castigados, los protagonistas se lanzan a buscar un futuro lejos de la autodestrucción de las anteriores temporadas. Sam Levinson quiere cerrar esta serie con una segunda oportunidad para ellos. Además de Zendaya, regresan a HBO Max todos los actores que han triunfado en Hollywood gracias a esta serie, como Sydney Sweeney, Jacob Elordi y Hunter Schafer, con Rosalía como bailarina de un club de striptease.
A Dios pongo por testigo de que estoy decidida a leerme la Biblia, ¿vale? Y cuando lo haga, me tomaré cada palabra al pie de la letra.
Joder, tampoco hay que ponerse tan radical.
No, no, Ali, tú lo has dicho, o se cree o no se cree, ¿no? Pues yo elijo creer.
El guionista y productor David Zichili, creador de Big Little Lies y The Undoing, regresa con nueva serie en Apple TV. Margo tiene problemas de dinero. Una dramedia familiar en la que Elle Fanning es una joven con un bebé recién nacido, una montaña de facturas y cada vez menos recursos para pagarlas. Por si fuera poco, cuenta con dos padres bastante poco convencionales, interpretados por Nico Ferman y Michelle Pfeiffer. Nicole Kidman, productora, también tiene un papel en la serie.
¿Decidiste quedarte conmigo?
Pues sí. ¿Crees que todo pasa por algo?
No lo sé. Pero no te arruines la vida.
¿Yo arruiné la tuya?
La arruinaste para bien, cariño.
Hablemos de Bronca, una de las grandes sorpresas de Netflix que llegó hace 3 años y arrasó con 8 premios Emmy. La serie, creada por Lee Sung-jin, ahora estrena su segunda temporada, que cambia de protagonistas, encarnados por Oscar Isaac, Carey Mulligan, Charles Melton y Callie Spaney, como dos parejas que se ven envueltas en una gran bronca en un elitista club de campo.
¿Cuánto lleváis tú y Ashley como pareja? 1 año y medio.
Wow. Oh, ¿en serio? Pues te espera una buena pelea. Y cuando eso pase, los dos saldréis más fuertes.
Terminamos el cine en la serie y nos vamos con Poliéster, película de John Waters. El cineasta cumple 80 años y así lo celebramos. Gracias, Julia García, Elio Castro, José Manuel Romero y Lucía Bermúdez. Volvemos la semana que viene. Adiós.
Señor Fispo, soy Jerry Halland, de las noticias del Canal 12. ¿Podría hacer algún comentario sobre esta manifestación en contra de sus películas clasificadas X?
Exhibiré las películas que me dé la gana. Este es un país libre, ¿no? Nuestra principal atracción es Mi Conejo Ardiente. Tenemos pases diarios a las 2, las 4, las 6, las 8 y las 10 de la noche.
¡Déjennos en paz! ¡Por favor, déjennos en paz! ¡Mi familia no les ha hecho nada! ¡Soy una mujer creyente!
El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.